Al matí, amb Raquel García.
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
I un dijous més us convidem a somiar desperts a la butaca dels cinemes, a la pantalla gran. Avui, com sempre, per centrar-nos doncs, en totes les novetats que ens portarà doncs, a aquestes estrenes a la cartellera, i també ens centrarem en l'arribada a la gran pantalla dels Cavallers del Zodíac, aquest 25 de maig, que arriba doncs, aquesta adaptació d'aquesta mítica sèrie de manga i anime dels anys 80. I avui, atenció, també parlarem de l'orgull, del Dia de l'Orgull Friki. I és que tenim tot un abanderat a la causa. De fet, jo crec que tenim més d'un aquí. A l'estudi, de moment, saludem a l'Ivan Mardones. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim avui, gràcies a la tecnologia via Skype, el nostre també seccionista, gerent dels cinemes, Eix Macià i l'Imperial, amb Miquel Gratacós. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, avui suposo que primer de tot reivindiquem, no?, el Dia de l'Orgull.
Empezamos, si empezamos con el Dia de l'Orgull Friki.
Sí, sí, ¿no? Empezamos. Sí, yo creo
Porque
que
Miquel
sí.
También lo es, lo ha hecho muy bien.
Lo
disimula.
No sé de qué me estás hablando.
Lo disimula porque es gerente, pero en realidad es el gerente friki, gracias a Dios.
Sí, això és una sort, tenir un gerent friki, perquè, clar, abans tenia una connotació molt negativa, la de friki, i en canvi avui dia sembla doncs, que gairebé tothom s'apunta a aquesta festa.
Lo hemos hablado muchas veces sobre el reivindicar un poco, que incluso que era más mágico cuando era peyorativo que te llamaran friki, porque de hecho de ahí viene lo de orgullo friki, sí. Ahora ya es mainstream, ahora ya es, todo el mundo es, se puede considerar casi medio friki, sí. Por las cosas que antes nos llamaban frikis, ¿vale?
El friki d'abans era el friki de coses rares. Ara qualsevol és un friki, pot ser un friki d'una pel·lícula, d'una sèrie, d'un anime, o d'un telèfon, o d'un ordinador. No? És a dir, el món friki, per dir-ho manera, s'ha extès i s'ha generalitzat.
Uh-huh. Afortunadament, doncs llarga bueno, vida als frikis.
Ya te digo que no, es lo que te digo, pues se llama orgullo friki directamente porque para reivindicar que venimos de casi del ostracismo y de en los patios del colegio y de las y de los bullings sí. en los pasillos al final a dominar el mundo. Digamos, si Marvel domina la taquilla no es porque a la gente le guste el cine en general, sino porque venimos de el friquismo de que te gustaran los cómics en un principio y que en vez de jugar a fútbol pues estuvieras en el patio leyendo o compartiendo cómics con tus otros tres amigos frikis de todo el colegio. De 1000 niños pues había 10 frikis.
Una herència de les generacions anteriors i dels friquis ancestrals. Uh-huh.
Doncs llarga vida a tots els friquis d'aquest món que doncs, afortunadament donen suport a la cultura, sigui en l'àmbit que sigui el cinema,
cultura,
sigui el còmic.
És cultura,
s'acabó,
sí. Ja està. El cine és el séptimo arte, el còmic és l'octavo i tots els artes, tots són per als friquis.
Uh-huh. I avui com celebraràs el Dia de l'Orgull? Amb la teva samarreta, eso, ¿no?
Sí, pues sí, supongo que echaré unas partidas videojuegos, veré alguna película nostálgica y mañana toca cine.
A les 4 vaig a veure Els Guardians de la Galàxia, després me'n vaig a veure a casa a fer una marató de Fast and Furious, perquè no pot ser... També pots considerar friki de Fast
sí,
and
sí,
Furious.
Sí, claro que sí, por supuesto.
És un element més, i després a la nit faré un marató de Big Bang Theory.
¿Ves?
Doncs vinga,
es como,
veus?
És com els
friquis,
mi col·lega és
veus,
igual de friqui. Si és que esto...
Saben nodrir, doncs, aquesta
passió
que tenen.
En realidad hemos estado como Batman, hemos estado siempre escondidos in the shadows.
Doncs ja era hora que sortíssiu a la llum, que hi ha molta vida. I també moltes estrenes, Miquel, va, vea, que soni la sintonia del nostre gerent friqui, que nosaltres volem descobrir també això que és el que ens porta a la cartellera aquesta setmana. I per això el que fem és doncs, apuntar molt bé totes les estrenes que arriben aquest cap de setmana. Vinga, Miquel, a veure, per on vols començar?
Comencem, com doncs, aquesta setmana, la pel·lícula més important, més grossa, que tindrà més repercussió segurament, serà La Sirenita. La Sirenita, nova entrega de Disney, en aquesta revisitació dels clàssics de dibuixos animats que de la factoria Disney, que després de portar-nos al Rei León, a Mary Poppins, a Aladino, no sé, al Rei León, que ens han portat a personatges reals, ara portant a La Sirenita. A La Sirenita que tots coneixem, 2 hores i escaig de musical amb La Sirenita, amb la Halle Bailey, que no és la Halle Berry, no ens confonguem, és a dir, per tots aquells despistats que no pensin que es trobaran la Halle Berry amb una cua de peix.
Qui és l'actriu? Ho sabeu?
La Halle Bailey és una cantant.
Casi igual.
Ah, val.
La Sirenita.
El nom és similar, però no ens tornem bojos. I després a Javier Bardem, que fa el paper de Tritón, i la McCarthy, que fa un altre paper en el dels protagonistes de La Sirenita. Uh-huh. Diversió per tot. És un musical, no ens enganyem. Canten a sota l'aigua i la història...
Bueno, és que en realitat...
Que bueno, això entraria dintre del món de Disney, no? És a dir, cantar sota l'aigua ja de per si és complicat. Però bueno, insisteixo, 2 hores de diversió per grans i petits, per tota la família.
Hay que verla, porque a mí me genera muchísima curiosidad, aparte de todas las polémicas, que ya lo hablamos aquí, sobre la Sirenita bueno. Negra y tal. Pero a mí ya... Independientemente de eso, a mí lo que más me choca es las imágenes que he visto de Sebastián el cangrejo, de los peces. Claro, es como es realista, son realistas y dan un poquito de miedo, cringe, un poco de angustia,
claro,
porque
para los nens
para los niños.
Sí, también.
Son modelos realistas, son fotorrealistas. Esto es un pez. Un pez, que si te mira fijamente, no es gracioso. Y por eso Disney los dibujaba así. ¿Sabes? No, y el cangrejo es un cangrejo de verdad. Que si tú miras un cangrejo de cerca, es como una cucaracha del mar. No es simpático. Nada.
No es un... Sí, el Sebastián de Disney de dibujos es simpático.
Molt simpático.
Y amb el d'això.
I per això,
aquí,
bueno.
Poder ser aquesta fan de Disney de portar tots els personatges a la realitat, ens estem passant i hi ha d'haver un límit.
Claro, en el Rei León és muy guay, porque ves unos leones súper bien hechos corriendo por la sabana y tal, y las hienas, pero claro, es que ya nos adentramos en el mundo de los crustáceos, que son lo que digo, son como las cucarachas, pero que viven en el mar, y como están en el agua parece que de menos asco, pero amigos de Disney, a veure com sale esta.
Doncs a veure com sortirà, ja ens ho explicarà en Miquel, a veure com va també, no?, la reacció del públic,
sí,
i la taquilla.
A mi m'interessa moltíssim, sí. Per saber com reaccionen en una pel·lícula que debería haberse estrenado ràpidament en Disney, en streaming, i la van a meter en el cine a toda mecha, para ver, supongo, un poco de reacció també de què passa con los live actions estos.
Què en penses, Miquel?
És una opció que des de Disney han vist que les pel·lícules que estrenen al cinema tenen un recorregut molt més llarg, ja ho hem dit moltes vegades. Nosaltres sempre hi hem cregut en aquest sentit i apostem per aquest mètode. És a dir, que la pel·lícula que s'estrena al cinema, primer, que es gaudeix més i que té un recorregut molt, i una repercussió molt més alta.
En parlarem, per cert. Abans de continuar amb les estrenes, deixeu-me obrir la polèmica.
Ja sé per on va.
Perquè doncs, avui també volíeu parlar del gran tema, jo crec, quan anem al cinema. Crispetes, sí, no, comprades al cinema, portades des de casa...
Vale, lo voy a poner en contexto, ¿vale? Todo esto viene por una denuncia que hubo a los cines Yelmo, creo que fue una de las grandes, sobre alguien que, bueno, que le habían denunciado a Facua sobre el tema de... no solo las palomitas, sino la comida dentro del cine o si se puede o no. Entonces, como es un lío que va incluso por comunidades autónomas, si no me equivoco, Miquel, creo.
Sí.
Claro, y luego está el debate que siempre ha existido, uh-huh. siempre, por un tema sobre todo de precio de las
crispetas.
Pero esto es un tema no de siempre, porque antes no te importaba comprarte la bolsa, a nadie le importaba comprarte la bolsita típica o tal. Yo creo que cuando y esto ya es una impresión mía, cuando las grandes casas como Cinesa y tal empiezan a abrir mega multicines súper grandes, grandes, con una infraestructura super heavy, claro, suben directamente. Ellos son los que marcan después el precio de la comida y no solo dan palomitas y chucherías, como nos tienes como en el Smasia o en Imperial, sino que empiezan a repartir nachos con queso, cucuruchos de jamón ibérico, claro, helados Häagen-Dazs gigantes. Claro, cuando ahí está, supongo que el punto de separación. Es evidente que yo empiezo yo, vale, Miquel, luego haz tú. Pero yo digo,
lo estoy haciendo encima, ¿eh?
Claro,
sí,
por
sí,
eso,
ya
por eso.
El Veig amb moltes ganes d'intervenir.
Yo creo que es mejor para todos irte y comprarte unas palomitas y tal, y una Coca-Cola dentro del cine.
Nosaltres ja estem fent la màgia de la ràdio. Crispetes per tothom.
Pero creo que ahí es donde se equivocaron las grandes, que cuando abrieron la veda de esto es un medio restaurante, claro, tampoco es agradable estar al lado de una persona que está comiendo nachos con queso todo el rato, no por el ruido, sino ya por el olor, ¿sabes? La sensación ya no es comerse unas palomitas, ¿sabes? Y ya está. Hay un menú, dos por uno, con Big Macs, y esto es lo que yo ahí no entro. Y no entro lo de traérselas de casa o no, porque eso es lo que Miquel nos va a explicar, cómo está la ley y lo que hay que hacer.
Vinga, a veure, Miquel.
Des del nostre punt de vista, jo parlo per nosaltres i pels nostres cinemes. Nosaltres el que venem és entreteniment i el cine no és un restaurant. A partir d'aquí, nosaltres el que venem són crispetes, llaminadures i refresc, perquè mentre mires una pel·lícula tinguis un entreteniment. No per venir a sopar a la butaca del cine, i per això només venem, no venem a altres coses que no siguin entreteniment, que no són obligatòries, eh? Evidentment, aquí la gent es pot comprar les crispetes o no. Nosaltres el que venem és cine i un complement que és el d'això. El límit és quan et ve una persona i et ve amb una caixa de pizza a la mà i et diu, mate, agafa l'entrada. Dic, no, aquí no vens a sopar. Si te'n vols anar a sopar, te'n vas a la pizzeria.
Sí, la gente, la leche.
Però t'has trobat amb aquesta situació, sí?
M'hi he trobat. I caixes de pizzas seria el menor dels meus problemes. He trobat hasta ossos de pollastre a l'ast.
Mira, de hecho, me dicen por el chat que tengo que también es por higiene. También, o sea, que joder, bueno, o sea, perdón, jolín, que no es lo mismo, o sea, que no te puedes, entrar según qué cosas en una sala privada, de un sitio privado, que está alrededor de gente y que tienen unas normas de higiene y de tal, que están cumpliendo y que tienen que pagar unas cosas, unas tasas y unas cosas.
No. De la mateixa manera que tú cuando vas a un restaurante demanas un primer, un segon, un postre y unas begudes, i no li dius, les begudes no les posis, que jo m'he portat el meu vi de casa, i ja me'l veuré aquí. O te'n vas al McDonald's i dius, no, les patates ja les poso jo, que me les he portat de casa. No és el cas. Aleshores, a partir d'aquí, actuem en conseqüència. Nosaltres no deixem entrar coses que no són models del cine, de la mateixa manera que en un restaurant no t'emportes el tàper i demanes una aigua de l'aixeta.
Claro, y ahí está el debate, está en eso, en es un cine, es un restaurante, es un sitio de, es un de snacks, yo ya no lo digo porque no se deba, por eso, porque ahí está el debate de, bueno, pues si no es un restaurante, pues lo entro. Es que también lo digo por eso, por hay muchas más razones, aparte de la de ahí lo hago porque me da la gana y busco rinconcitos en las leyes para poder hacer lo que quiera y llamo a Facua y no sé qué, no sé cuánto. Luego también está la actitud de cada sala o de cada acomodador en el momento de que directamente te diga, ¡síame la mochila! Y cosas así que se han vivido. Por eso, como se utiliza todo para hacer la polémica, yo también reivindico un poco que tampoco pasa nada si vas allí y ya te compras allí las palomitas y tal, porque aparte es una manera también de mantener el negocio. Porque, si amigos, no os quejéis tanto, si no vais al cine, no vais directamente, las salas no se llenan, no os quejéis, no digáis, es que las palomitas están muy caras. Bueno, pues ir al cine, y a lo mejor si vais mucho al cine, se pueden abaratar los costes de producción también de las palomitas, de los snacks, se pueden hacer ofertas, entonces no hará falta ponerlas según qué precios. Y no hablo de los cines de aquí, que son bastante baratas en comparación a las barbaridades que he llegado a ver.
En el nostre cas, quan a mi em diuen, no, és que les palomitas són molt cares, pues no sé en quin cine vas. Perquè en el cas de Sabadell no és car. S'ha de reconèixer que altres empreses amb una inserció més gran a nivell nacional tenen uns preus importants y molt més cars que en el cas de Sabadell.
Pero mucho más caros.
No voy a decir precios porque pero son exagerados.
No es un momento.
Es una barbaridad,
però,
de verdad.
És com lo del cine, el preu de l'entrada de Sabadell. A Sabadell, de dilluns a dijous, val 5 euros l'entrada. O sigui, no em poden dir que el cinema és car.
Sempre ho diem aquí, que també, no?
A vegades... O tenemos mucha suerte, o hay otras cosas que se deberían empezar a hablar, por eso, sobre todo para la supervivencia del cine como lugar, ya no como institución, sino como lugar, como templo de las películas. Que se hable entre todos y que hagan algo, porque solo no puede ser que dos ganen dinero y los cines de pueblos tal no puedan ni sobrevivir, ¿sabes? Que no, esto es algo no puede ser.
El problema dels tancaments dels cines és que la gent se'n recorda dels tancaments dels cines, o se'n recorda del cine quan han tancat. I quantes notícies hem vist als diaris i als telenotícies que diuen s'ha tancat el cine de poble de no sé on, de Vilabellullos, d'arriba, i aleshores fan una entrevista al carrer i diuen oh, és una pena que hagin tancat el cine.
Exacte.
I, quant temps feia que no hi anava?
Clar, doncs des d'aquí sempre reivindiquem, hem de fer no costat d'això de la cultura, del cinema, 5 euros entre setmana, no hi ha excusa, veure una pel·lícula amb pantalla gran, amb tot el ritual, amb crispetes o sense, no té res a veure, doncs això, l'experiència, no?, immersiva.
Sí, aquella dita que diu, no ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, no?
Doncs vinga, va, pels indecisos també. Miquel, dona'ns també
més coses.
Nodreix l'ànima, la cultura
a del
Sabadellens. A
mi hi ha el passe per a Sant Sella.
Voy. Abans del passe de Verònica, Maestros, que és una dramèdia francesa sobre un pare i un fill, tots dos directors d'orquestra sinfònica, i el conflicte que genera quan el fill supera en el pare i li ha de dir que el següent director de la famosa Scala de Milán no és el pare, sinó és el fill. Allò típic que truquen a casa, diu, està José? Diu, padre o hijo? Diu, el José Rodríguez, i no és el que toca. Sí, li donen la direcció
volta, no?
de l'Escala de Milán en el fill, i com lidi el fill amb el seu pare per dir-li no, és que jo ja no, tu ja no ets el gran director.
Tenim una pinta.
Sí, com sempre també reivindiquem des d'aquí el cinema francès, que jo crec que sempre, no?
Bueno, lo hablamos antes, no s'han colat altra comedieta...
Sí, però és que és el seu humor, però... jo soc molt fan.
És la cosa francesa, no? Les relacions humanes de pare-fill, en aquest cas, d'això, i com ho porten, i posen cultura. A més, els francesos són així. És a dir, sempre hi ha un director de cine, un actor, un director, un músic, una cosa d'aquestes, i sobre aquesta parella de protagonistes munten una història i inclouen altres relacions.
Mm-hmm. Després
tenim una cosa rara, una cosa diferent, que és un curtmetratge. Un curtmetratge, migmetratge, que en aquest cas és de l'Almodóvar. Pedro Almodóvar, que ha fet un curtmetratge, 31 minuts, Estranya forma de vida, amb l'Ethan Hawke i el Pedro Pascal. És un western almodovariano.
Bueno, esto da para la semana que viene.
A veure, doncs, l'univers...
Amb tot el que implica el món de l'Almodóvar.
Exacte.
I si això ho poses en un western...
I com Pedro.
El resultat és molt bo. És molt bo fins al punt de que dius, ja està.
L'has vist?
S'ha acabat.
Miquel?
S'ha acabat. Et quedes en una pel·lícula de 30 minuts i que voldries més, i que podria allargar-se més. Però s'ha concentrat allò en el pot petit i a la bona confitura que diuen, doncs és un concentrat d'Almodóvar en 31 minuts. Preu especial, preu diferent, evidentment, no és el mateix una pel·lícula de 2 hores, una pel·lícula de 30 minuts.
O sigui, més barat.
Amb la qual cosa...
Quin preu, Miquel, quin preu té?
5 euros de cada setmana, i entre setmana un preu més reduït, 3,5, 4, em sembla.
Oh, però o sea, ara sí...
Home,
ara
per
sí
veure
que
també a Pedro Pascal.
Pero invito sobre todo a con esos precios y tal, invito a todos los haters que se van a balanzar sobre esto, que vayan a verlo, y entonces, que después hablen de verdad de lo que han visto. Yo, de hecho, tengo que reconocer que cuando vi el tráiler me quedé un poco sorprendido.
¿Traspuesto?
Sí, porque no...
Pero Almodóvar es así, yo creo que no deja indiferente.
No, es el Almodóvar de los últimos 10 años. No es Almodóvar del principio. Cuando rodaba cine.
No es Pepi Luci.
Claro, ni siquiera es Volver. ¿Sabes? Que tiene una cinematografía espectacular. Esto es... Ahora sabemos que es un corto, que es un mediometraje. Ahora se entiende un poco como que sea una especie de capítulo de telenovela suelto, digamos. Entonces sí que es almodovariano, y ahí sí que hay que ver si lo que le pone más énfasis es al humor, o más hacia las relaciones gays, o hace una locura.
Es un diálogo entre dos cowboys amigos de la infancia y que se reencuentran.
Bueno,
y lo que surja.
És quasi Brokeback Mountain. Doncs, és com una prequela de Brokeback Mountain.
Ja veurem. De moment ho deixem aquí, no? Amb aquesta premissa, perquè jo crec que hem d'anar. Jo vull anar doncs, a fer costat també doncs, aquesta nova proposta del Almodóvar. Què més, Miquel?
I l'altra estrena, que és Los Caballeros del Zodíaco. Una pel·lícula amb personatges reals, sobre la sèrie que vam veure aquí a les televisions, en el ressorgir de les televisions privades al començament, basat en un manga, i la pel·lícula és la versió amb personatges de l'anime que es va fer en el seu moment, i que la intenció inicial dels que l'han creat surten de la premissa de, aviam, si els Cavaliers del Zodíaco, que en el seu moment va funcionar molt bé a les televisions i tal, hi ha uns 200 capítols entre una cosa i l'altra, aquí podem crear una seqüela. Uh-huh. Són les intencions dels creadors d'aquesta pel·lícula. No sé si ho aconseguiran, no sé si donarà per poder fer una seqüela a l'estil de Harry Potter o de Fast and Furious, no? Que porten 10, però aquesta menys és la intenció inicial. Es veurà en funció dels resultats.
Doncs ho veurem de moment. Vinga, va, Bea, posa'ns en situació.
He tenido otra visión. Gente quemándose. Todo se estaba destruyendo. Fue Atenea. Era ella quien lo hacía. Lo estaba haciendo yo.
Pero no dejaremos que eso suceda. He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú, Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea?
Venga, aquí es Saori.
Ahí estaba el...
Estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes.
Vale. ¿Cómo te sientes? La peli...
¿Sí?
La peli, de momento, por un montón de trailers y cosas que se han filtrado y tal, la historia es exactamente la misma, con cosillas cambiadas, pero es la misma en esencia de la serie. ¿Qué es eso? Es la diosa Atenea... reaparece en la Tierra, o sea, se reencarna de alguna manera, y un chaval de barrio descubre que es uno de los...
¿Huérfano?
Sí, claro, es que es todo, o sea, es muy japonés la historia, es muy niño que no tiene nada, y en realidad acaba siendo el gran protector de Atenea, porque se consigue la armadura de Pegaso y lo que envuelve toda la mitología griega, que los japoneses son ultra fans, ¿vale? Esto en realidad viene, como decía Miquel, nosotros lo conocíamos antes que el manga, antes que el manga escrito, nosotros lo conocíamos por la serie de tele, que tenía, sobre todo por la canción, uh-huh. Que todos los chavales...
Home, jo crec que ara, tots els que ja tenim una edat, segur que recordarem aquesta sintonia.
Los guardianes del universo al triunfar el mal. Darlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco.
Claro,
ara t'he vist, els nostres oients,
Orgullo
bueno,
friki,
també per
amigos,
Instagram,
no,
però ballant i tot.
Lo he dicho, orgullo friki. Hoy he venido cargadito de friquismo.
Vinga, ràpid, que et queden 5 minuts.
No puede ser. Pero bueno, la gracia de la serie es que la hizo Toy Animation, que son los mismos de Mazinger Z, digo, bueno, lo hace por orden cronológico, Astro Boy, Mazinger Z, Doctor Slump y Dragon Ball, entre otros muchísimos.
Dampeos.
Vale, esto viene del cómic, manga, que es del 85 y tuvo muchísimo éxito en Japón, y enseguida pues lo de siempre, después de unos años de muchos tomos, ya decidieron, cuando la animación estaba en momento álgido, pues hicieron la serie. Son 114 episodios de de la serie principal, y luego se hicieron un montón de películas, como siempre, películas en CGI, películas de animación normal, videojuegos, merchandising, todo. ¿vale? Y esa, lo, esta es la gracia, que es, los japoneses se mueren por la cultura griega o vikinga, por ejemplo, y tienen un montón de series o mangas sobre esto. Y esta fue la que además a nosotros, los niños, nos acercaba, al que no sabía nada de mitología, claro, en clave de gente que se pega a toñas y que se pone armaduras y que se convierten en semidioses, pues te engancha muchísimo más que un libro de historia normal. Y esta es la, esta fue la ventaja de los Caballeros del Zodíaco, que la verdad la animación era espectacular y que no se había visto cosas así, siempre lo digo, nunca, siempre, siempre hay algo que nunca no se ha visto nunca del anterior, y tuvo muchísimo.
Claro, el 85 ahora queda muy lejos.
Pero tuvo muchísimo éxito en este país, mucho, y lo daban, que yo recuerde, los sábados por la mañana, lo daban con junto con Bioman. Era como una especie de dupla extraña. Y Bioman, para que los que no sepan, es lo previo a los Power Rangers, la versión japonesa, ¿vale? Que de hecho los Power Rangers tenían trozos de Bioman pegados con la gente japonesa, pero luego cambiaban y cuando eran los americanos estaba rodado en América. Sí, bueno, esto es otro, otro debate que haremos otro día sobre los fakes del cine. Pero bueno, está, ahí está la gracia, que estrenan mañana esta película y que los fans al principio estaban con un hype terrible para verla. Y que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido como desinflando la cosa por eso, porque lo que nos han ido enseñando pues parece otra vez otro producto rápido y para ventilarse rápido, como maltratado por parte de los grandes estudios, con algo que tiene muchos fans y que deberían haberle prestado un poquito de cariño, como pasó con la película de Dragon Ball de hace muchos años, cosas así que... esperemos a verla, porque luego a lo mejor entre los efectos, las batallas y todo recupera un poco esa parte que queremos ver, y hasta como no la he podido ver no puedo hacer
aquí,
spoilers,
clar,
esta vez.
No, i és que a més a més, Miquel, a nosaltres no ens agrada fer spoiler. En aquesta secció mai fem spoiler perquè respectem
alguns
també la màgia de la ràdio i d'algun, però petit.
A partir de demà la podrem veure i podrem, i aleshores la setmana que ve, comentar-la ja amb coneixement de causa.
Això és.
Però a nosaltres també ens agrada sempre donar espai en aquest programa al Cineclub, que avui és dijous, i volem també que s'ompli l'Imperial.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré de Spring Blossom, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial. Aquesta producció francesa, protagonitzada, escrita i dirigida per Suzanne Lindon, explica la història d'una jove de 16 anys, avorrida de la gent de la seva edat. És llavors quan coneix un home més gran que ella que es convertirà en la seva obsessió. Spring Blossom, o Sais Printemps en versió original, que en francès vol dir 16 primaveres, és una pel·lícula fresca i captivadora, que tracta sobre el primer amor i les urgències vitals d'una noia que es planteja preguntes complexes i provocadores. A l'acabar la sessió de les 8, hi haurà la segona tertúlia del trimestre, per entre tots poder comentar el que ens ha semblat la pel·lícula. Es farà al bar La Presumida, a pocs metres de l'Imperial. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell. Ens veiem dijous a l'Imperial.
Doncs ens veiem avui a l'Imperial. Miquel, volies afegir alguna cosa?
Simplement un recordatori. Ahir ens va deixar Tina Turner, que no entra dintre del que seria estrictament el món del cinema, però sí va tenir els seus pinitos en la gran pantalla, des de Max, per exemple, fent el paper de la mare de la cúpula del Trueno, o amb el gran aeroamericano, amb el Schwarzenegger, al 93. I a Tommy, a la pel·lícula de l'òpera de Who, que també va aparèixer. Simplement, en una setmana que estem amb Elton John a Barcelona, que tenim 4 dies de Coldplay, doncs una gran de la música que ens va deixar i que va deixar també la seva empremta a la gran pantalla.
Doncs vinga, acabarem la secció amb la veu de Tina Turner, però abans tens també Ivan,
que
ha fet un petit recordatori.
Però vamos rápido con el tráiler y así, pues, nada, solamente es una recomendación friki.
Vinga, vea.
Alex Rogan tenía un sueño.
Tendrás tu oportunidad y cuando llegue, sujétala con las dos manos.
Pero después, una noche...
Pasa a mi despacho. Tenemos que hablar de un asunto de la mayor importancia.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir tirando rápido. Es que como no me da tiempo...
Venga,
vale, os lo explico. ¿Por qué el último Starfighter es una de las mayores pelis frikis de la historia? es la historia de un chaval que se llama Alex Royan, que vive en un pueblo perdido de Estados Unidos, que solo hay una carretera y cuatro casas, y el chaval pues está agobiado, el típico sueño americano, ¿no? De quiero salir de aquí, quiero hacer cosas, pero lo único que hay en su pueblo es una máquina recreativa, ¿eh? de los salones recreativos o bares de cuando éramos pequeños, que, o sea, ya es un fricazo total. Y el chaval este solo juega eso, se obsesiona, y es el mejor del pueblo, evidentemente solo está él, pero es el mejor del mundo mundial. Entonces, cuando bate el récord de la máquina, una noche aparece una nave espacial que se lo lleva. Porque esa máquina en realidad era un reclutador de guerreros de espaciales.
De guerreros del espacio.
Sí. Y entonces el chaval al final conoce a Grieg, que es una especie de lagarto extraño que le enseña todos los secretos del universo, porque tienen que pelear contra el malvado imperio Kodan. Esta es la base del argumento, pero imaginaros, por eso quiero recomendar esta película, para que se os pongáis a vuestros hijos, sobrinos o vosotros mismos si no os acordáis. Pero un chaval de los 80 que ve cómo, jugando a videojuegos en una máquina recreativa, puede llegar al espacio y salvar al universo con una nave, con una de las de hecho, en la película la gracia es que tiene las primeras secuencias 3D, totalmente animadas en 3D, que había algunas previas, pero de una gran secuencia era de las primeras. Entonces, que algún chaval que ve eso en pantalla y luego va, pues, es como el cenit de la imaginación y de los sueños de un chaval de los 80, y por eso lo reivindico hoy en el Día del Orgullo Friki, porque es lo más friki y lo más bueno que existe hoy.
En el multiverso,
hoy, ahora,
¿no?
Un ratito, luego ya si tuviera más tiempo pondría más películas, pero nunca me dejáis hablar mucho tiempo. Yo quiero una radio para mí.
Perdona, si portas parlant una bona estona se'ns acaba el temps, i nosaltres això sí, agafem el fil i demanem als nostres oients que també, com aquest nen que explicaves dels 80, continuïn somiant d'experts, com intentem fer sempre aquí, a través del cinema i de la ràdio. Amb la veu de Tina Turner, posem punt i final a 24 frames. Una abraçada, senyors.
Adiós, amigos. All the same, you don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes.